La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, noches de primavera, lunes 5 de mayo de 2025. Vamos a iniciar la edición 4704 de La Noche con Esther en Radio Voz. ¿El fin de las buenas personas? Se lo pregunta Gonzalo Núñez en Ethic. Corren malos tiempos para las buenas personas, afirma. Ya nadie puede trabajar en pro del mejoramiento del mundo sin que otro señale la cara oculta de la luna, la insoportable intermitencia de los seres de luz. Durante unos años fue factible declararse a favor de cualquier causa para que, por tracción chamánica, a uno lo vieran bueno, bello y deseable. Muchos se sumaron al carro. ¿Era tan fácil estar en el lado correcto de la historia? Antes, en tiempos ocres de escaso activismo, una buena persona quedaba contrastada por su actuación en el mundo en momentos sensibles o en esa concatenación de instantes que hacen una vida. Al final, muerto, se decía, era una buena persona. Lo dictaminaba el pueblo por consenso, sin necesidad de un diploma ni la presencia de un vicesecretario del ministro. Era un camino largo y farragoso para obtener algo que muchos, luego, ya en nuestros días, han obtenido más fácilmente y con mucho más dinero de por medio. Bastaba saber a qué causa afiliarse. A ser posible, todas. Pero, dice, ya no es así. Han caído las caretas una a una, como al final de los bailes, y han ido saliendo el pus y las contradicciones entre el decir y el ser, el parecer y el proceder. Hemos visto, apunta Gonzalo Núñez, cosas que no creeríamos. Aliades abjurando, a pestillo echado de la responsabilidad afectiva, jugando a Christian Grey, profesores con sesudos en discursos fucaltianos pavoneándose de feromonas ante las alumnas. Hemos visto en fila a Errejón y a Monedero y a mujeres con mando en plaza hacer negocios con los puntos violeta, unos 250.000 euros, y a las señoras de infancia libre tan concienciadas con el bien, con mayúsculas, secuestrar niños para preservarlos de todo mal, con mayúsculas. Los hemos visto, sin desmerecer a los fachas, dice, con sus queridas y sus chalés y sus viajes, todo incluido, a cargo al erario público, gentrificando a tope. Pero todo eso fue durante años invisible porque prevalecía la, comillas, presunción de bondad. Si uno se sentía bueno, y sobre todo lo decía y se vinculaba a la Internacional Bondadosa, se entendía que uno no mentía y que por tanto merecía algún hueco en las redes clientelares. Dice él que el último señor bondadoso que ha caído en desgracia, vamos, a uno por mes como mínimo, es un activista catalán que ha protagonizado un día de furia en la localidad mexicana de Mérida. Se llama Joan Serra Montagut y al tipo, dice, no le falta nada. Ha colaborado con la UNESCO y con Naciones Unidas, es periodista y gestor cultural de 38 años, fue Premio Nacional de la Juventud en 2014 en la categoría de Comunicación Intercultural por la coordinación del proyecto YAAP, que promueve la lengua maya, y es director o era del Casal Catalán en el sureste de México, una entidad financiada por la Generalitat de Cataluña. Pues bien, este tipo, dice, tan aseadito con sus camisas a la moda y el pelo de Antonio Banderas en Too Much cuando sale de la piscina, acorrala y amedrenta a una camarera en un bar de Mérida, en México, para que baje la música y lo siga haciendo rompiendo cosas pese a la angustia de la chica. ¿Crees que con eso basta? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes lo que puedo hacer? Por un momento dicen que aquello pareció una película de Tarantino y además todo estaba siendo grabado por las cámaras del local. Joan, altamente deconstruido y decolonial, aunque se alojara en un Airbnb al lado del bar, con un detalle que es épico, llega a gritar en el país de los feminicidios que tiene contactos y, le dijo a la camarera, podría hacerte desaparecer. Y para redondear su actuación pide empatía hacia él porque dijo, soy una persona que lucha por mejorar este puto mundo. Eso lo dijo textualmente. Soy una buena persona a la que una camarera desaprensiva no deja arreglar esta basura. Bueno, creo que sería absurdo describir de Joan si no se hubieran visto a tantos como él, porque es un arquetipo. Durante años nos hemos dejado extorsionar moralmente por esta inmundicia. Hemos alimentado monstruosos seres de luz que creen que su bondad esencial justifica un pobre, si no despreciable, proceder en el mundo. Amparados en causas abstractas, más valiosas, cuanto más lejanas imposibles, una enorme cantidad de personas han vivido del dinero de otras, en países que tú no te puedes permitir, acumulando, comillas, experiencias, arreglando el mundo, rompiendo jarrones cuando creen no ser vistos, toqueteando alumnas, derrochando, diciendo por ahí, tú no sabes quién soy yo, seguramente la frase más abyecta que existe. Han sido buenos por ti, que eres malo y contaminas. Les hemos pagado para que nos restiguen su capacidad de empatía, su corazón tan blanco, ellos que ayudan a la comunidad chachapollas mientras tú vas en un Ford Fiesta al trabajo, en un polígono de Tomelloso. Dice él que si yo fuera Joan, haría que va a perder todo el dinero que le pague la Generalitat y que se daría con un canto en los dientes. Ha llegado a los 38 años viviendo ser una persona excelente y si no lo hubieran pillado las cámaras, podría haber alcanzado rango de conseller de algo, jubilarse a los 60 con honores y una pensión importante en Bali, en Yucatán, en el Penedés o donde le salga de la boina. Bueno, es un planteamiento muy directo, pero vamos a quedarnos con el trasfondo. ¿Qué te parece? Hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a desarrollar unas cuantas ideas con este pie que nos da este planteamiento. ¿Qué significa en realidad y en la actualidad ser una buena persona? ¿Te consideras una buena persona? ¿Te interesa ser considerado o considerada buena persona? ¿Qué tipo de ser humano es aquel al que defines así, como una buena persona? ¿Por qué motivos o con qué objetivos dirías querer ser una buena persona? ¿Son buenos o malos tiempos a todo esto para las buenas personas? Una pregunta más. ¿Te importaría que dijeran de ti que eres una mala persona? El punto de partida se pregunta, ¿es el fin de las buenas personas? Bueno, es un planteamiento, evidentemente, podría haber muchos más. Se habla de la bondad en el epicentro de la civilización. Escribe David Lorenzo Cardiel. ¿Cuál es la fuerza motora que nos aglutina como sociedades? Se trata de una cuestión sin resolver, al menos desde un consenso epistémico. Es decir, que cada filósofo y en nuestros días, cada especialista académico aporta sus razones. Pero hay una cuestión que casi siempre queda oculta tras los discursos y las divagaciones que conducen a la superficie de esa cuestión. ¿Cuál es la fuerza motora que nos aglutina? Bueno, esta verdad última podría ser la bondad. ¿Sería una cualidad civilizatoria? ¿Debemos a nuestros buenos actos cotidianos la consistencia de la sociedad? Él habla de la bondad como un tesoro humano. Y si no existiese una continua y genuina práctica de la bondad y de la generosidad que emana de ella, la vida en sociedad sería insoportable. Una frase muy interesante, por cierto. Si no existiese una continua y genuina práctica de la bondad y de la generosidad que emana de ella, la vida en sociedad sería insoportable. Bueno, pues vamos a preguntarnos cuán soportable es este asunto. La bondad, para que sea efectiva, necesita huir de la palabrería y anclarse en el silencio de la acción. Como decía el filósofo Edmund Burke, cuando los perversos se juntan, los buenos deben asociarse. El bien, de hecho, es algo trivial a priori. Simplemente se hace. Bueno, sería probablemente el desafío de toda persona que aspire a albergar una cierta bondad en su interior. Un doble deber que, quien conoce el bien, sabe perfectamente qué es placer. Hacer bien como individuo y defender un genuino y reflexionado progreso social. Un reto que es atemporal y que se debe desarrollar a lo largo de la experiencia de la vida, moldeando la conciencia de la realidad. La persona bondadosa sitúa la ética en su carácter universal como la única ley natural superior a todas las impuestas por hombres y por mujeres. Tampoco se trata de una decisión obcecada, como la que se suele asumir cada vez que se acoge una determinada ideología. Practicar el bien hacia los demás implica distinción de matices y verdades mediante nuestra capacidad individual para pensar. Y este proceso de distinción nos libera de las ataduras de seguir instrucciones. Una idea interesante. ¿Cómo se construye el verdadero progreso? Ese mismo avance humano y humanístico que, con toda su carga de dificultad para socializarse, posee siempre un potente signo ético positivo. Pues probablemente planteándonos la llamada banalidad del bien. El bien es trivial, simplemente se hace. Nadie es alabado por ayudar a un desconocido en un apuro cuando el auxilio está en su mano, salvo los casos heroicos o que han cambiado las creencias de nuestro tiempo. Bueno, es una idea. Derechos como la inviolabilidad del domicilio, el habeas corpus, el feminismo o la no discriminación por razones biológicas, culturales o de cualquier otra índole, entre tantos, han surgido de la mano de personas con una pizca de bondad y sentido de lo común, que tuvieron el coraje de no mirar hacia otro lado y hablar claro. Bueno, una interesante historia. Identificar a la persona que sufre con la bondad es un grave error que podemos pagar caro. Se trata de ideas que no son tanto fruto de la razón como de la propia compasión humana. Bueno, el sufrimiento no nos hace buenas personas. Se habla de el falso mártir, que es una idea que también sumaremos también a nuestra charla de esta noche. La bondad y la amabilidad son claves para mejorar la salud física y emocional, fortaleciendo las conexiones humanas y fomentando también la felicidad, algo que no nos extraña. Ser buena persona no solo transforma las relaciones con los demás, sino que también tiene un impacto diario en nuestra salud física y emocional. El doctor Mario Alonso Puig, que es reconocido experto en bienestar y desarrollo personal, dice que la amabilidad y la bondad son claves para mejorar nuestra calidad de vida. La bondad no es debilidad ni ingenuidad, es incluir al otro en el concepto de bienestar, pensar no solo en ti, sino también en lo que sienten y necesitan los demás. Este enfoque no solo fortalece las relaciones humanas, sino que también desencadena la liberación de oxitocina, conocida como la hormona de la felicidad, un químico natural que ayuda a mantener el equilibrio emocional, reducir el estrés y fomentar la tranquilidad. Bueno, se habla de calidad de las relaciones y también de esa amabilidad que nos acerca a valores como el perdón, el amor, la plenitud, que son elementos esenciales para alcanzar una vida tranquila y satisfactoria. ¿Cómo podemos saber si somos buenas personas? Bueno, hasta se lo han preguntado a la inteligencia artificial. El chatbot ChatGPT arrojó razones que hablan de cuándo realmente se es buena persona. A primera vista, la mayoría de las personas se esfuerzan por presentarse como seres amables y compasivos. Sin embargo, detrás de esas publicaciones puede haber una motivación arraigada a la presión social y a la búsqueda de aprobación y reconocimiento. ¿Qué sería entonces ser una persona buena? Bueno, no necesariamente implica ser complaciente o evitar conflictos, sino que se refiere a la capacidad de alcanzar un equilibrio emocional mediante la comprensión y la autorregulación. En psicología, la bondad no se reduce a una simple conformidad con las expectativas sociales o una sumisión ante los demás. Se trata de una capacidad genuina para conectar con uno mismo y con los demás desde un lugar de autenticidad, dejando atrás las máscaras sociales o los comportamientos impuestos por defensas emocionales, como la autocrítica excesiva o la necesidad de agradar. ¿Las personas buenas nacen o se hacen?, se preguntan algunos. El origen de estas defensas emocionales se encuentra en las primeras etapas de la vida. Hay partes del yo o llamadas subpersonalidades que reaccionan a situaciones específicas, adoptando formas como la autocrítica, la obsesión por el éxito social o la evitación de emociones dolorosas. Y aunque estas defensas pueden ser útiles en ciertos momentos, su presencia constante limita el desarrollo personal si no se gestionan de forma consciente. Bueno, habrá un poco de todo, pero definitivamente las personas deciden lo que quieren hacer y por lo tanto se van haciendo para bien o para mal. Hay preguntas con respecto, por ejemplo, a si se puede aprender o no a ser una buena persona. El psicólogo Martín del Pliego dice que desarrollar cualidades asociadas a la bondad es un objetivo alcanzable. Cualquier persona puede trabajar en este aspecto si se compromete con el crecimiento personal. Podremos preguntarnos hoy si para ser político hay que ser buena persona, o damos por sentado que aquellos que se dedican a la política no lo son. Hay debate al respecto de todo esto. Nos vamos a preguntar por los beneficios y las posibles desventajas de ser una buena persona o de la amabilidad. Hay 8 aspectos que parecen captar mejor las cualidades de las buenas personas o de aquellas que son consideradas personas amables o más agradables. Bueno, las buenas personas tienen un sentido de autotrascendencia, el deseo de crecer como personas, la motivación para cuidar a los demás y la inclinación por prácticas espirituales y religiosas o una interconexión con lo que hay más allá. También se habla de contentamiento, la aceptación de la vida como es y la capacidad de adaptarse a la que la vida nos depare. Además, las buenas personas invierten en sus relaciones. La motivación para entablar y mantener buenas relaciones con los demás forma parte de su día a día. También tienen capacidad para trabajar en equipo, capacidad de empatía, de coordinar objetivos con los demás independientemente de la función de cada uno. Una buena persona, además, está dispuesta a remangarse y a hacer las cosas en lugar de limitarse a hablar. Es una persona que es de acción. Además, tiene tendencia a ser indulgente con los demás y menos focalizado en los resultados o los éxitos personales. La buena persona tiene tendencia a respetar las normas y comportarse también según las expectativas sociales. Y también la tendencia a integrarse mejor en la sociedad y a evitar los comportamientos antisociales. La tendencia a permanecer más tiempo en el mismo puesto de trabajo en lugar, por ejemplo, de cambiar continuamente. ¿Cuál puede ser el lado negativo? Bueno, quizá una persona demasiado agradable podría no ser asertiva, lo que significa que los demás le pueden pasar por encima. Por ejemplo, debido a su tendencia a no insistir en ser el centro de las miradas, la gente demasiado amable puede ser de las últimas en ser tenida en cuenta para ascensos o promociones profesionales. Y hay quienes creen que su aparente falta de actitud de liderazgo se podría malinterpretar como una especie de dependencia de los demás. Bueno, todo esto evidentemente hay que plantearlo con pinzas. Bueno, ¿amabilidad puede ser igual a amor? ¿Será un planteamiento demasiado romántico este? Bueno, también lo podremos comentar. ¿Cuándo merece la pena alardear de hacer el bien? Se preguntaba recientemente la profesora de marketing de Wharton, Deborah Small. Si eres una persona generosa y alardeas de ello, solo obtendrás el respeto de otros y tu generosidad es una novedad para las personas que están a tu alrededor. Si no, probablemente no. Bueno, habría que preguntarse si efectivamente tiene sentido divulgar el bien que se hace y si una buena persona va contando por ahí que es una buena persona. A lo mejor si lo tienes que explicar, realmente es que no es del todo real. ¿Cuáles son los beneficios de ser una buena persona? ¿Se puede aprender a ser una buena persona? ¿La buena persona nace o se hace? Bueno, serán algunas de las preguntas que nos vamos a plantear esta noche en Radio Voz. En nuestra edición de hoy de la noche con Esther, aquí en Radio Voz, vamos a hablar de todo esto. Te vamos a hacer unas cuantas preguntas con las que vamos a comenzar nuestra conversación colectiva. ¿Qué significa en realidad y en la actualidad ser una buena persona? ¿Te consideras una buena persona? ¿Te interesa de hecho ser considerada o considerado buena persona? ¿Qué tipo de ser humano es aquel a quien defines como una buena persona? ¿Conoces a alguien a quien definas de esa forma? Es una buena persona. ¿Por qué motivos o con qué objetivos dirías querer ser una buena persona? ¿Para qué? ¿Por qué? Hay que buscar los porqués a todo esto. ¿Son buenos o malos tiempos para las buenas personas? ¿Está de modé esto de ser buena persona? ¿Te importaría que dijeran de ti, por cierto, que eres una mala persona? Por ejemplo, por cierto, hacemos la pregunta con toda la intención. ¿Es posible que no a todo el mundo le disguste que le consideren mala persona? Bueno, a lo mejor tenemos que ponernos de acuerdo en lo que significa ser una mala persona o ser una buena persona y darle vueltas a todo esto. Expresiones que vamos a utilizar muy a menudo esta noche para ir dándole vueltas a nuestro planteamiento. La coach y entrenadora emocional Sabela Naranjo estará con nosotros en una nueva edición de su espacio Mundo Positivo. Ella dice que hay que poner de moda ser buena persona. Anda, bueno, pues le vamos a preguntar por qué. ¿Habría que poner de moda ser buena persona? ¿Eso quiere decir que no es moderno o que no está de moda ser buena persona? ¿Deberíamos crear tendencia en ese sentido? Lo comentaremos. También recibiremos al doctor Pedro Tormo. Estará con nosotros como cada noche en su espacio Directo a la Salud. A partir de las 10 va a responder a las preguntas que nos pueda hacer la audiencia sobre temas de salud. Sabes que podrás participar a lo largo del programa por teléfono en directo. El teléfono es este, 981-13-44-33. También nos podrás escribir a lanocheconester@radiovoz.es o por medio de La Noche con Esther en Facebook. Esperamos disfrutar de esta noche y, bueno, hablar con muchas personas sobre lo que puede suponer ser una buena o una mala persona. La música, de hecho, va a estar dedicada a la gente normal, a la gente corriente, como tú o como yo, con unos cuantos temas, alguno de los cuales probablemente te sorprenderá. Hemos encontrado alguna versión muy interesante de canciones conocidas que hablan de esto, de la gente normal, de la gente corriente y de la gente que probablemente, sin contárselo a mucha gente, pues está haciendo cosas buenas por los demás. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Tenemos hasta las 2 de la madrugada para seguir haciéndonos preguntas y para seguir conversando con la audiencia. Está en el control técnico de sonido Marcos Villar. Soy Esther López. Comenzamos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz, preguntándonos hoy si están de moda o de modé las buenas personas. ¿Qué será eso de ser una buena persona? ¿Hay alguna buena persona a la que conozcas? ¿Te consideras una buena persona? Vamos a dedicar la música de esta noche a la gente corriente, gente como tú o gente como yo. Quizás a lo mejor somos mucho menos corrientes de lo que pensamos. Sería otro posible debate. Ordinary People. Vamos a escuchar la voz de Stan Walker.
Girl, I'm in love with you. This ain't the honeymoon. Past the infatuation phase. Right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I'm misbehaving. You made a mistake. And we both still got room left to grow. Sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work, but I think we should take it slow, we're just ordinary people, we don't know which way to go, cause we're ordinary people, maybe we should take it slow. Take it slow. Whoa, whoa. This time we'll take it slow. Take it slow. Whoa. This time we'll take it slow. Maybe we'll live and learn. Maybe we'll crash and burn.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estupenda versión, ¿verdad? Del que es ya un pequeño clásico contemporáneo de John Legend, el famoso Ordinary People, que escucharemos todavía en el original y también alguna otra versión. Bueno, música esta noche que habla de gente normal, de gente corriente, de gente como tú, como yo, como cualquiera, ¿no? Bueno, que en las instancias cortas, claro, puede optar por ser una buena o ser una mala persona. Bueno, hoy vamos a hablar de las buenas personas, de lo que significa ser una buena persona, de algo que probablemente es uno de los temas más terrenos, quiero decir, más pegados al suelo, que podemos tratar. Bueno, como tantos otros, que tienen que ver contigo, conmigo y con todos los demás. Bueno, enseguida está con nosotros ya la coach y entrenadora emocional Sabela Naranjo en una nueva edición de Mundo Positivo.
Smiling face, I have to smile myself because I love you. Yes, I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel?
Aquí estamos en una nueva edición de La Noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos ya para nuestro mundo positivo. ¿Será un mundo positivo? ¿Será un mundo negativo? ¿Será un mundo real? ¿Será el mundo irreal? ¿Hay buenas personas en el mundo positivo? ¿Son todas las personas buenas en el mundo positivo? Estaríamos hablando del fin de las buenas personas. Fíjate qué pregunta, Se hace Gonzalo Núñez en la revista Ethic. Dice que han caído las caretas una a una y han ido saliendo el pus y las contradicciones entre el decir y el ser, el parecer y el proceder. Anda, ¿eso quiere decir que habría una bondad de postureo? Uy, no me digas. Bueno, habla también David Lorenzo de la bondad como el epicentro de la civilización. Dice que la práctica de la bondad ha jugado un papel esencial en la construcción de la civilización por encima de las imposiciones, las leyes y los consensos. Y habla incluso de la bondad como un tesoro humano. Bueno, hay un montón de comentarios que no sé si alguna o alguno pensará que pertenecen al mundo de Yupi. Bueno, yo creo que a lo mejor pertenece al mundo de Sabela Naranjo o no. Bueno, lo vamos a descubrir ahora en Mundo Positivo. Sabela, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Ella es coach, es entrenadora emocional. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que estoy, ¿cómo te diría? Yo últimamente estoy un poco perpleja. Estoy perpleja porque yo veo cosas, leo cosas, miro a mi alrededor y digo, ostras, se me está desconectando esta parte del cerebro. O se me desconecta parte del riego aquí, neuronal, aquí de este lado. O, sí. No sé, tengo cortocircuitos así ocasionales porque me da la sensación de que esto cada vez es más confuso. Y sí, buenas personas, no sé si ahora quedará bien decir, oye, yo intento ser buena persona. Yo de mayor quiero ser buena persona. Sí. Oye, yo querría ser una persona, comillas, buena, ¿no? Y estarán diciendo, mira esta ilusa aquí.
Sí, no está de moda.
¿En qué mundo vive? O,
sí.
Oye, ¿cómo ves tú esto? ¿Nos estaremos metiendo en algún terreno pantanoso, fangoso o qué?
Sí, nos estamos metiendo, pero...
¡Ay, mi madre! Bueno, tenemos botas de agua preciosas. Son de colores. Las mías son de margaritas y las de Isabela llevan corazones.
Me gusta.
A mí también.
Pues mira, Esther, pensando en el tema de esta noche, me acordé de un cuento que habla del bien y del mal. Sí, es un cuento cortito, si te parece.
Venga.
Podemos iniciarnos con él y después ya entramos en ver esto de la bondad, ¿no?
Estupendo.
Pues mira, se titula Cielo e Infierno. Y dice así, Esther. Érase una vez, en un lejano reino de Oriente, que se encontraron dos amigos cuya curiosidad y deseo de saber acerca del bien y del mal los hizo un día dirigirse a la cabaña del sabio Lan con ánimo de interrogarle. Una vez en su interior y junto a otras gentes allí reunidas, preguntaron al sabio: dinos, anciano, ¿qué diferencia existe entre el infierno y el cielo? Mira, qué bonito es ver. El sabio contestó: ve una montaña de arroz recién cocinado, humeante y sabroso. A su alrededor hay muchos hombres y mujeres famélicos y hambrientos, víctimas de expectativa y frustración. Sus palillos son más largos que sus brazos y por ello, cuando prenden el arroz, no pueden hacerlo llegar a sus bocas ansiosas. El sabio prosiguió: pero veo también otra montaña de arroz recién cocinado y humeante. A su alrededor hay muchos seres humanos alegres y sanos que sonríen con satisfacción y benevolencia. Sus palillos también son más largos que sus brazos. Sin embargo, han decidido darse la comida los unos a los otros. Brillante, ¿no?
Qué buena idea, qué bonita idea. Sí, señor.
aquí nos ayudamos, ¿no? De esta manera nos ayudamos porque los palillos son los mismos, pero en una montaña decidieron no utilizar la bondad, digamos, ¿no? Y al final pasar hambre, y en el otro lado pues se consideraron que la generosidad y el altruismo tenía que reinar, ¿no? Así que bueno, esto es el tema de la bondad.
Es todo para empezar. Pero claro, si nosotros hablamos de, oye, un posible fin de las buenas personas, a lo mejor estamos hablando desde una perspectiva crítica, o a lo mejor de lo que habría que, no sé si repensar o definir. ¿Qué es una buena persona? ¿Qué es una mala persona? ¿Cómo saber si eres una buena persona? Y a partir de ahí, ¿me interesa ser una buena persona? ¿Es una cuestión de beneficios? ¿Es una cuestión de qué? Queda demasiado filosófico hablar también de que, bueno, pues la ética es un derecho como otro cualquiera. Es decir, yo tengo derecho a tener la ética que me apetece. Y fíjate, hay un titular también que me llamaba la atención, ¿no? ¿Cuándo merece la pena alardear de hacer el bien? Y digo, caramba, espera un momento. Espera un momento que nos tenemos que sentar aquí. Claro, si estás alardeando de hacer el bien, me
ya
parece
no
que ya...
estás haciendo el bien.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, ya cuidado. No, claro, ¿por dónde atacar este asunto y bueno, hasta dónde nos puede llevar esto? Bueno, cuando además nos estamos quejando de cómo va la deriva social.
Sí, también. Fíjate, yo lo que veo es que se confunde bondad con servilismo.
¡Oh!
Claro, ¿qué diferencia? Es mi opinión, ¿no? Pero la diferencia que yo veo es que el servilismo es ayudar a otros y dejar que me pisen y se aprovechen de mí. Soy tu sirviente, ¿sí? Entonces hago todo lo que tú me mandes. Y ser bondadoso ¿sí? es ayudar a los demás, pero también decir, ¿no? Pues esto no lo puedo hacer porque tengo que atenderme a mí. Pero que me atienda a mí no quiere decir que no te ayude a ti. No sé si me estoy explicando,
sí,
¿no?
Sí, perfectamente.
Pero el servilismo es dejarme a mí para servir a otros, ¿no? Entonces, es posible que a lo largo de los años, hace muchos años había bastante servilismo, ¿sí? Una bondad malentendida, donde la gente no pensaba en ella y solo pensaba en el otro. ¿Sí? Es como hay que pensar en el otro, hay que pensar en el otro, pero no en mí. Se nos ha ido de madre esto. Hemos pasado del servilismo al egoísmo. Y como se nos ha dicho, hay que pensar, tienes que pensar en ti, no puedes estar pendiente de los demás, tienes que aprender a decir no, esto se nos ha cargado, ¿no?
Sí,
mucho.
Sí,
¿y en qué se ha convertido? Sí, se ha convertido en el otro lado de la moneda, en el de que yo no voy a ayudar a nadie porque estoy yo primero porque se me ha enseñado que la autoestima es eso. No, señores, la autoestima no es eso. La autoestima no es ponerme yo para quitarte a ti. Pero se ha entendido mal. Entonces la bondad ha quedado en el medio, entre el servilismo y el egoísmo. Y es ahí donde tenemos que ir. Generalmente pasa esto, para buscar el equilibrio. Se va como del blanco al negro, y cuando uno está en el negro, es cuando, si tiene un poco de conciencia, un momento de conciencia, dice, ostras, esto tampoco era, ¿no? Me tengo que ir al equilibrio. Pero tengo que conocer las dos partes, de alguna manera.
Claro, así se que, me ocurren unas cuantas preguntas sobre esto. Y bueno, a ver luego lo que la audiencia pues nos comenta también con respecto a lo que puede ser el concepto de buena persona. Habrá quienes digan, claro, lo que pasa es que cuando hablamos de buenas y de malas personas, todo esto tiene una condicionante ideológica, ¿no? Pues una condicionante religiosa, o una condicionante ética, o una condicionante moral, o como si efectivamente esto dependiera de que se ponen límites, ¿no?, a ciertas conductas, o de que, ¿no?, pues estaríamos enjuiciando a la gente en base a lo que hace. Bueno, y con este planteamiento así de fondo, como quedaría igual, ¿no? Dice, no vaya a ser que esto de ser buena persona tenga que ver con que, no sé, tengas determinadas creencias o tengas determinado criterio ideológico o determinada moral o determinado... ¿Quién me tiene que decir a mí lo que es ser buena persona o quién me tiene que...? ¿No? A veces esto se puede confundir también o puede ser un punto de partida pues para discutir también, ¿no? La conveniencia de serlo o no.
Sí, se puede confundir pues con temas religiosos.
Por ejemplo,
¿no?
Sí.
Cuando
filosóficos o ideológicos.
Sí, también, pero yo creo que, bueno, no tiene nada, no tiene por qué ir por ahí, ¿no? Al final es... algo completamente humano que si no fuera por el altruismo no creo que no estaríamos vivos, ¿no? Si solamente en el ser humano reinase el egoísmo, ¿no? Pues no podríamos haber sobrevivido. Que bueno, pues hace millones y millones de años, ¿no? Como cuando había estos grupos, ¿no? Para sobrevivir, porque un individuo solo no podía sobrevivir en la tierra. Tenía que vivir en grupo, ¿no? Y desde ahí pues iban construyendo. Pero estamos ahora en el otro lado de la balanza, de individualidad extrema, ¿sí? Y yo tengo que hacer, o sea, mis derechos, y no hay ninguna obligación. Tú tienes derechos, pero también hay unas obligaciones como ser humano, ¿no? También, creo yo, para convivir en sociedad. Y es que nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Esta independencia de, no quiero necesitar a nadie, la dependencia emocional, eso es malo, eso no sé qué. No, pero si somos todos seres dependientes. Que no podemos vivir sin otro ser humano al lado, ¿no? Pero puede haber una dependencia emocional desfasada, pero todos somos seres emocionales y dependientes los unos de los otros, porque uno necesita un dentista, un médico, alguien que te dé un abrazo, y todos necesitamos de esto para sobrevivir.
Pues fíjate, hay un planteamiento que me he encontrado al hilo de esto, porque claro, es uno de los planteamientos, claro. Entonces a veces esto de ser buena persona como que quedaría mal en sociedad, ¿no? Quedaría poco moderno, quedaría poco cool, por aquello que se supone que es algo muy antiguo, ¿no? Pues mira, me pareció muy interesante el planteamiento de un artículo titulado Cuando los buenos actúan, de David Lorenzo Cardiel, que hablaba, bueno, hizo un planteamiento, te lo quiero comentar a ver qué te parece, por dónde llevarlo también. Él decía, bueno, que es el desafío de toda persona que aspira a albergar una cierta bondad en su interior. Esto de, pues, intentar efectivamente convertirse en una buena persona, ser una buena persona y conseguir que sea algo natural, que sea algo espontáneo. Y él dice, quienes dudan de la correcta inclinación de una independencia ética, que no necesariamente moral, olvidan, por ejemplo, que el Estado de Derecho y los derechos humanos que disfrutan no son el fruto exclusivo de un pacto entre juristas y fuerzas de poder, sino la consecuencia de unas circunstancias determinadas que hicieron posible la aplicación de unos principios que, cuando unas pocas personas los enunciaron, fueron considerados como mínimo atrevidos, cuando no ideas subversivas. Y él dice, me parece una idea, un enfoque muy interesante. Así se construye el verdadero progreso, ese mismo avance humano y humanístico que, con toda su carga de dificultad para socializarse, posee siempre un potente signo ético positivo. Es la banalidad del bien. El bien es trivial, simplemente se hace. Es muy curioso. Y él dice que nadie es loado por ayudar a un desconocido en un apuro cuando el auxilio está en su mano, salvo en casos heroicos, etcétera, etcétera. Se supone, claro, y me parece una idea muy chula, el bien es trivial, simplemente se hace. Claro, es que se supone que sería lo lógico, o lo razonable, o lo normal, o lo natural. No sería el resultado, efectivamente, de, bueno, pues tu criterio ideológico, lo que sea y tal.
No.
Claro, es que porque entenderemos que cualquiera, con cualquiera de sus circunstancias, supone que hay una enorme diferencia entre matar y no matar. Y, de hecho, defender a alguien a quien quieren matar, por ejemplo. ¿No?
Sí. Pero aquí va también el tema de la empatía, ¿no? O sea, echas una mano porque te pones en el lugar de que si tú fueras esa persona te gustaría que hicieran eso también contigo, te echaran una mano, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? También. Pero es que también la empatía, a la gente se le llena la boca, porque se le llena la boca, pero yo la empatía también veo que brilla bastante por su ausencia, no sé.
¿Qué dices? ¿No?
No,
llevamos
no.
unos años hablando de empatía y por lo visto somos una sociedad muy empática.
Menos mal.
La audiencia de Radio Voz es una audiencia súper empática, de hecho.
Sí, bueno, eso sí.
Eso dicen, seguramente.
Seguramente que la
estamos en mundo positivo. Sí, sí.
Claro. Pero si yo
todos somos muy empáticos,
que la empatía y el respeto. Mira, hace poco estuve dando unos cursos, ¿no? Donde era de habilidades sociales y hicimos un inventario.
¿Qué es eso?
Sí, ¿qué son las habilidades sociales? No, tener que dar un curso de habilidades sociales ya te lo dice todo. Claro, o sea, que me paguen por dar un curso de buena educación ya te está diciendo cómo está la sociedad.
Lo
yo la primera
diga.
Vez que me lo plantearon hace años, yo decía, ¿en serio yo tengo que enseñar a la gente a decir por favor, gracias, sí, y respeto y tengo que enseñar esto?
Caramba, hija.
No me lo podía creer.
No, claro, ya. Sí. Es difícil de entender, pero, de hecho, sí.
Si se paga por esto, pues ahí, claro. Sí, si se paga por esto es porque es necesario,
claro.
Porque cada vez hay menos, ¿no?
Era un
tema de laboral, ¿no? Eran unos cursos laborales. Y bueno, pues se ponía en el encerado pues una lluvia de ideas de diferentes habilidades sociales, ¿no? Y una de ellas pues era el respeto, ¿no?
Bien.
Y bueno, pues a muchas personas el respeto es muy importante, por supuesto que sí. Pero ¿y tú respetas?
Ya. Claro.
Una cosa es que tú pidas respeto, ¿no? Que es lo que suele pasar.
Está
yo
bien.
Pido esto, yo.
Yo que, claro, exijo respeto, bueno, ¿y tú?
Exijo respeto, tolerancia, empatía, no sé qué. Y después, si en una clase de 5 horas te has pasado 4 y media mirando el móvil, yo no sé, el respeto, no sé qué significa respeto para ti, no lo sé.
Ya.
No, claro, bueno, esto es por decir un caso, tendría muchos más, pero es algo con lo que me encuentro y me quedo boquiabierta. Yo me quedo boquiabierta.
Ya.
Entonces está como, tú lo has dicho antes, parece que esto es una cosa pasada de moda.
Claro,
y que,
está de moda.
Y que quiero ser buena persona.
Tú de mayor, ¿qué quieres ser? Buena persona. Sí,
buena persona.
Estás tonta.
Te miran como...
Estás tonta y además ya verás lo que te vas a encontrar. Sí, es imposible ser buena persona.
Es imposible. Y aparte,
imposible. Y aparte no es práctico.
No, eres casposo ya casi, porque eres
no es
buena
práctico,
persona.
No es práctico.
Ya.
Hay que ser malos.
Ya te van a... Sí, hay que ser malo. Hay que ser un villano, que eso mola más.
Ya.
Pero también es que en el contenido que sale en teles y todo eso, ¿qué contenido es? ¿Es un contenido que anima a la bondad? ¿Sí? O no, claro, es lo que estamos consumiendo. Bueno, yo no lo consumo hace años,
ya.
Pero es lo que la mayoría de la gente, ¿qué está consumiendo en la tele? ¿Bondad u odio?
Bueno, pues mira, te lo comento con una tendencia al alza,
sí, sí.
El true crime. Es decir, evidentemente interesa muchísimo más, porque además son de los programas más vistos, programas en los que se analizan los caracteres, las características y bueno todo, y la personalidad de los delincuentes, y en absoluto evidentemente lo contrario. Claro, la gente bondadosa es aburrida.
Es
mucho más interesante hablar de algún asesino en serie, algún psicópata o alguna persona que hace barbaridades y que además presume de ellas y tal, ¿no? Y bueno, yo lo decía, me van a ser cuatro enemigos cuando diga esto, pero el otro día hablando con gente que se dedicaba a esto, de bueno, de temas de guiones y de argumentos de series y todo este tipo de historias, yo les preguntaba, oye, ¿por qué razón hay tantísimos contenidos, por ejemplo, es un tema muy atractivo por lo visto, dedicados a las personas que se dedican a hacer negocio con las drogas de todo tipo, y sin embargo no hay pues otro tipo de argumentos o dedicados a otro tipo de no sé, incluso de profesionales, si quieres se puede hacer, yo creo que hay argumentos interesantes de gente que se dedica a cosas muy diferentes a esta, ¿no? Pero no, como que efectivamente tiene mucho más tirón, tiene mucho más atractivo, como el que es como mucho más magnético, aquel que se dedica al delito, a delinquir.
Sí, hacer el mal.
Hacer el mal, ¿no? Dices tú, anda, qué bien. Y el delito es mucho más atractivo.
¿No? Que sí. Pero se ve que sí. A ver, esto sería, ¿qué empezó? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué va antes, no?
Buena pregunta.
Sí, claro, si en la tele están todo el día poniéndonos, bueno, pues eso, los crímenes, no sé qué, no sé cuánto, la gente empieza a consumir eso porque es lo que hay, ¿vale? Se engancha a esos temas y después, ¿qué pasaría si en vez de hacer casi todas las películas, series, todo esto con crímenes, hicieran películas de bondad y de cosas agradables y atractivas? La gente también las vería. Pues la gente consume todo.
¿Sí?
Sí, hombre, claro que sí.
Bueno.
Consumiría eso. Hombre, ahora no, ahora costaría porque ya están educadas en el crimen, claro.
Ya.
Pero antes de estar educadas en el crimen, porque tú y yo hemos conocido una tele más amable que la actual, que la actual, Esther.
Bueno,
claro.
Y también hay cosas ahora diferentes, ¿eh? Hay que elegir.
Sí.
Lo que pasa es que hay menos producción.
Hay que elegir. Claro, pero si hay personas que se duermen escuchando esto.
Ya.
Claro, entonces, ¿qué...? Si estamos consumiendo todo esto, si yo estoy consumiendo manzanas podridas, ¿no? Pues voy a tener una indigestión, ¿sí? Pues me va a hacer daño al cuerpo si estoy consumiendo, pues, esta maldad y tal, pues al final me hacen creer que eso es lo guay. Pero si en la tele o en las redes sociales hubiera temas de hacer el bien, de ayudar a los demás, etcétera, etcétera, pues me creería, porque al final compras las ideas que te están metiendo por la cabeza, compraría que esa es una idea guay. Y que hacer el mal es una idea no guay, ¿no? Porque es así, ¿no?
Estamos en Mundo Positivo. Luego te voy a hacer una pregunta también un poco más complicada, ¿de acuerdo? Quiero decir, vamos a posicionarnos ahí un poco en el asunto, a ver si llegamos a alguna parte, que seguro que sí, porque estamos en Mundo Positivo con Sabela Naranjo, aquí en Radio Voz. Otra idea que me resultó súper interesante es de Iñaki Domínguez. Él habla del falso mártir, o por qué el sufrimiento no nos hace buenas personas. Es verdad, no había yo reparado en esto. Identificar a una persona que sufre con la bondad es un grave error que se... Porque se trata de una idea que no es tanto fruto de la razón como de la propia compasión humana, ¿no? Y es verdad, a lo mejor hay determinados perfiles humanos con los que aparentemente sería más fácil resultar más empático, quizá, ¿no? O se entenderían mejor, pero cuidado, que puede ser una fachada, ¿no?
Sí, claro, pero el típico victimista de que es cuánto sufro yo por los demás, pero es que ese, claro, ese rol victimista es lo que hace es alimentarme... esas carencias que tengo, ¿no? Pero desde el victimismo alardeo de que sufro por los demás y que soy demasiado empático.
Sí.
No empático.
Eso se dice demasiado empático también.
Y yo, pues menos mal, ¿no? Pero ser empático no es ser un ser sufriente. Ni mucho menos. Eso también son conceptos que no se han entendido bien. Ser empático es poder entender tu dolor, ¿sí? Y poder sostener tu dolor y poder echarte una mano en tu dolor. Uh-huh. Si yo me pongo a llorar contigo en tu dolor, ¿qué hacemos?
Uh-huh. Yeah.
Nada. Desde ahí la empatía no está funcionando.
Uh-huh. Yeah.
Pero bueno, el rol del victimista tiene unos beneficios. Y es atención. Ojo, que todo ser humano necesitamos atención. Y ahora pues estamos ahora con este rol del victimista.
Sí.
Pero el rol de persona que se enfada, sí, de persona que quiere tener razón, también lo hace porque busca atención. El que quiere llevar la contraria a todo, también es porque busca atención, ¿no? Al final, todos seres humanos buscamos la atención, ¿no? Porque es una necesidad también que tenemos. La clave está desde dónde buscamos la atención. No es lo mismo buscarlo, claro, desde hacer el mal o regodearme en mi victimismo, ¿sí? Que desde buscar la atención siendo una persona que ayuda desde la seguridad. No sé si me explico.
Ya, perfectamente. Bueno, hoy le vamos a preguntar a la audiencia, te lo pregunto también a ti, aunque esa no era la pregunta complicada, pero...
Venga, vamos
sí,
allá.
Pero me la voy a hacer yo también a mí. La pregunta también sería, o bueno, se nos puede ocurrir decir, ¿cómo saber si estamos frente a una buena persona? Es decir, hay características que definen a las buenas personas. Probablemente podemos hablar de características que definen a las malas personas, ¿no? A lo mejor nos es más fácil identificarlo, pero ¿realmente podemos identificar a una buena persona?
Yo creo que una persona que va a ser humilde, una persona que tiene... que quizás se ve inocente, ¿sí? Que se confunde esto, la inocencia con ser una persona bondadosa.
Bien.
O tonta.
Sí,
claro.
sí.
Entonces aquí hay muchas confusiones con esto, pero yo creo que la base está en que una persona buena te va a tender una mano.
Ya.
Yo me quedaría sobre todo con eso. Una persona buena va a tenderte una mano si lo necesitas, con todo su corazón y desde la generosidad, en lo que ella pueda hacer.
Ya.
Sí.
Ya. Y va a tener un trato seguramente más cálido que la que no lo es. Vas a notar algo.
Hombre, sí, vas a notar.
Quizá.
Pero hay gente, ¿no te pasa a ti, Esther, que tú ves gente que dices, esta persona no tiene maldad? Porque ya sus pensamientos no son capaces de pensar en hacer daño a otra persona.
Ya.
No le,
sí,
no
sí.
se le ocurriría, es que no le pasa por la cabeza esas ideas, ¿no?
Uh-huh.
Y suele estar muy asociada quizá con la inocencia. Con una inocencia más de... de niño, no necesariamente infantil o inmadura, que también, claro, es que el tema de ser buena persona se confunde con estos términos, ¿no? Cuando para nada tiene por qué ser así.
Fíjate, esta noche, ahora te cuento, esta noche le vamos a preguntar a la audiencia si cree que es un posible objetivo, o si es un objetivo que realmente pongan en práctica, ¿no? Que estén trabajando para ello. Si es realmente un objetivo ser buenas personas, es decir, si de mayores queremos ser buenas personas, nos vamos a preguntar, ¿no? Y esperamos poder hablar de esto con sinceridad, ¿de acuerdo? Y preguntándonos unos a otros por lo que pensamos, lo que opinamos y demás. La pregunta que yo me haría, y que te hago también, es, ¿realmente yo, Esther, soy una buena persona? Es decir, yo puedo mirarme al espejo y hacerme esta pregunta y ser capaz de responderla con honestidad y llegando a alguna conclusión, porque y voy a responderla y te la planteo también a ti. Si yo dijera, Sabela, ¿tú te consideras una buena persona? Bien, yo voy a partir del sí. Pero lo digo por lo siguiente, y bueno, a partir de ahí que cada uno, cada una, pues nos diga su matiz, ¿de acuerdo? Estamos en proceso, estamos en, y como dice alguien que conozco, estamos en proceso de construcción, ¿no? Todos, todas, somos gente en reformas, ¿no? Y estamos en plena reforma y estamos evidentemente construyéndonos y reformándonos, ¿no? Esa es la idea, eso se llama la vida adulta, ¿no? Pero, fíjate, una de las cosas, por ejemplo, que más me preocupa del tema de la buena o de la mala persona es... que a veces damos por sentado que buena persona, gente que hace cosas buenas. Mala persona, gente que hace cosas malas. Y nos olvidamos de algo. También es verdad que hay muchas personas que no hacen nada malo, pero dejan de hacer cosas que deberían hacer.
Ya.
Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Es decir, esto de lo bueno y lo malo tiene que incluir la proactividad. Es decir, tienes que estar haciendo algo. Es imposible no hacer nada.
Sí.
Entonces, claro, yo creo que va mucho más allá de tener buenas o malas intenciones, que creo que también, ¿no? Es algo que yo me he preguntado mucho. Estoy hablando desde... estoy siendo absolutamente honesta con lo que pienso, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, estoy diciendo lo que pienso. En el sentido, porque es una reflexión que yo me hago. Oye, a mí me gustaría, pues, poder hacer cosas buenas, me gustaría poder comportarme bien, no hacer cosas malas, no hacer daño, y... pero también me gustaría, efectivamente, no quedarme quieta o no quedarme callada cuando hay cosas que hacer. ¿sabes?
Es decir, en la bondad.
Efectivamente, efectivamente.
Sí, claro.
La omisión de, ¿sabes? La omisión de lo malo no me convierte necesariamente en buena persona.
No.
Tiene que haber algo más. Es decir, yo me quedo aquí mirando, me ducho, como, duermo y mañana será otro día, no he hecho nada más. Estamos hablando de otra cosa, ¿cierto?
Claro, es que, perdona que te interrumpa.
¿Qué te parece? Sí, por favor.
Sí, es ayudar cuando te lo piden y otra cosa es ofrecerte a ayudar.
Por ejemplo.
Muy diferente, ¿eh?
Muy
diferente.
O no callarte frente a una injusticia, por ejemplo.
O no callarte frente a una injusticia, exactamente.
Por ejemplo.
Entonces aquí, bueno, claro, hay muchos matices, pero es una pregunta que nos debemos de plantear todos. Pero la mayoría de las respuestas, ¿sabes cuál va a ser?
Sí.
Por supuesto que soy buena persona.
¿Tú crees que sí? O sea, si yo te preguntara esto, ¿cuál sería tu matiz?
Yo te diría que hago lo posible por ser buena persona.
Ajá.
Me basaría en que no tengo, generalmente, porque soy humana, ¿no?
Al
fin y al cabo, pero no tengo una tendencia de tener malos pensamientos contra nadie más.
Uh-huh.
Y si puedo ofrecerme a echarme la mano, si puedo, lo echaré. Sí, pero lo que hablamos antes del servilismo y la bondad.
Bien, bien.
Sí que he sido una persona muy servil, pero he evolucionado y me he reconstruido.
Bien.
A intentar estar más en la bondad y no en el servilismo, ¿no?
Ya.
Pero yo esta pregunta es que la he hecho.
Sí.
Yo la pregunta en cursos y historias así, he hecho lo de te consideras buena persona.
Bien.
Y a lo mejor en 60 personas, pues había un porcentaje alto de sí, cuando tú veías que los comportamientos no eran justamente de las aulas, ¿no?
Ya.
Es que, claro, decir soy mala persona, eso duele mucho. ¿Quién es capaz de decirlo? Habrá gente que sí, que sea honesta, pero es más, muchas personas que no lo saben, porque no se miran, no se observan a ellos mismos.
Ya.
La gente no mira hacia adentro, en general, ¿eh?
Hombre, lo que pasa es que efectivamente hay que ser, me entendéis, nadie está hablando desde la perfección, estamos hablando del proceso de construcción.
No, claro.
Pero es cierto que una persona que se dedica a hacer el mal a los demás, ya sabe que no está siendo una buena persona.
Sí, pero te va a hacer una justificación.
Ah, eso es otra cosa. Pero usted usted hace daño a los demás, usted evidentemente no es una buena persona, ¿verdad?
Claro, pero te lo va a justificar. De, no, eso es porque lo ves tú así, pero yo me estaba defendiendo, o yo no sé qué, o esto no es ser mala persona.
Ya.
Entonces, bueno, yo hablo de lo que observo.
Claro.
Claro, al final es un mundo, cada uno vamos viendo mundos por ahí adelante y
sí,
yo observo eso.
Es verdad.
Sí, que habrá gente que no te lo justifique y que diga, ostras, mira, hace poco una amiga mía, de hecho, le pasó, bueno, una serie de circunstancias y se dio cuenta de que no era tan buena persona como ella pensaba.
Anda. Vaya.
Sí, sí. Una persona que además yo considero bastante buena persona, ojo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y me dijo así, Sabela, quiero ser mejor persona.
Ajá.
Me he propuesto este año ser mejor persona.
Muy bien. Pero eso lo podemos decir todos. Lo podemos decir todos. Todos querríamos ser mejor persona. Es decir, y que el año que viene seamos una mejor versión todavía de la Esther de hoy. Yo espero ser mejor en 2026 que en 2025, claramente.
Sí.
Así debe ser. Pero bueno, que lo podamos decir y que lo reconozcamos como un objetivo, ¿no? Ya es algo.
Claro, pero va a haber gente que diga, ya, pero es que ser buena persona no es rentable.
Ah, ya.
Porque ser buena persona, yo ya he sido buena persona antes.
Y mira, mira cómo me lo han pagado.
Claro, mira cómo me lo han pagado, mira, tal, entonces no, es lo que, también es una justificación que escuchamos mucho, ¿no?
Sí, yo eso es verdad. Claro.
Eso, ¿te han abusado de mí? Claro, porque has sido servil, no buena persona. Está ahí la diferencia.
Ya. Claro. Pues fijaos la cantidad de posibilidades que tiene esta conversación con la audiencia de la noche con Esther y en Radio Voz. Hemos dado unas cuantas pinceladas en este espacio Mundo Positivo para que ahora queden los cerebros hirviendo y luego haya muchas ideas y muchas posibles respuestas también a todo este lío de ser buena persona y bueno, qué significará eso, a dónde nos llevará y si realmente será el objetivo. Bueno, pues esto queremos seguir hablando ahora con la audiencia y nos encanta tener cada semana en este espacio Mundo Positivo a la coach y entrenadora emocional Sabela Naranjo. Pues Sabela, gracias.
Un gusto, Esther.
Siempre un placer.
Para mí es un placer compartir.
Claro que sí. Bienvenido una noche más.
Para todos.
Un beso.
Feliz
buena noche. Chao, chao. We'll be right back.
nada de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz. Enseguida estará con nosotros el doctor Pedro Tormo en una nueva edición de Directo a la Salud. Si tienes preguntas sobre temas de salud, buen momento ya para empezar a marcar el 981 13 44 33. Y antes vamos a escuchar a John Legend con esa canción que conoces y que es todo un éxito, Ordinary People. ¿Por qué vamos a hablar de las buenas personas? Vamos a hablar de la gente en general, vamos a hablar de la gente corriente.
I'm in love with you. This ain't the honeymoon. Past the infatuation phase. Right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you've made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We writhe and we fall, and we feel like just walking away. But as our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Maybe we'll live and learn. Maybe we'll crash and burn. Maybe you'll stay. Maybe you'll leave. Maybe you'll return. Maybe another fight. Maybe we won't survive. Maybe we'll grow. We never know. Maybe you and I, we're just ordinary people. Way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This
time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow.